Voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas. Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos a una nueva emisión de noticias. Comenzamos ahora mismo con los titulares destacados de la semana.
Red Nosotras Radio, colectiva feminista por internet.
En Argentina, las personas trans ya pueden modificar su documento nacional de identidad. En El Salvador, Centroamérica, la Asamblea Legislativa cuenta con un diputado agresor y machista. En España, se crea la Plataforma de Acción contra la Reforma del Aborto.
Red Nosotras en el Mundo, uniendo las voces de las mujeres.
A continuación, les compartimos la ampliación de todos los titulares. Argentina.
El 9 de mayo pasado se sancionó la Ley de Identidad de Género en la Argentina. Esta ley no solo permite el acceso al cambio registral del nombre elegido, sino que incorpora el acceso integral a la salud y a las modificaciones corporales. La flamante ley se convierte así en una referencia de vanguardia para los movimientos trans del resto del mundo, ya que además no exige ningún tipo de pericias ni trámites judiciales para que en el documento nacional de identidad conste el nombre elegido. Esta semana comenzaron a tramitarse los primeros cambios de DNI. Loana Berkins, integrante de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transsexual, ALIT, en diálogo con Les Cumpas del programa LGBTIQ El Baído, comentó acerca de la importancia de esta ley.
Muchísimas compañeras, y sobre todo las de las provincias más alejadas, digamos, van a poder presentarse en el registro civil para acogerse al beneficio de la ley 27.643, que es el número que lleva nuestra ley. Que cada quien tenga la libertad de definirse, autopercibirse o que sienta que tiene el derecho de acogerse a la ley. Que no es una ley de cambio de sexo, ¿no? Porque también van a querer confundir eso, digamos. Pero después la misma ley provee, digo, ¿no? En un artículo que la compañera o compañero que lo desea hacer, lo va a hacer en hospitales públicos. Y ahí también viene otra cuestión, es para empezar a despejar así, no es recargar el sistema de salud, porque los médicos y médicas están, digamos, no es que van a necesitar una partida presupuestaria aparte, y tampoco van a ser miles y miles de compañeras y compañeros que vayan a solicitar el servicio. Como todo, al inicio se van a incrementar casos y todo el mundo, pero después con el tiempo, como todo, ¿no? Va a tener otros carriles la ley, que me parece importante el cumplimiento y el monitoreo de la ley. Entonces van a tener que presentar en los registros civiles de su zona, digamos, de la localidad, ciudad o pueblo donde vivan, donde residan, ¿no? Donde esté fijado su domicilio en el documento. Entonces van a tener que decir que quieren cambiar el documento. Y después, ahí viene, por eso la reglamentación, las cuestiones internas ya serán del registro civil, digamos, ¿no? Pero el trámite es así de simple, porque acá hay que entender varias cosas. En términos políticos, la ley fue votada en las dos cámaras por amplia mayoría, lo cual quiere decir que diputados, diputadas, senadores y senadoras de todas las provincias las han votado. Después, por si alguna o alguna persona, algún señor, quiere salir a su, digamos, ampararse en esta cuestión de la objeción de conciencia, hay que decirle: muy bien, señora, señor, usted sea todo el objetor de conciencia que quiera. Ahora hay que tener en claro que la institución no es objetora de conciencia. Entonces uno se va a presentar y va a decir: mire, acá con la autoridad máxima, y decir que ponga otra persona o alguien que haga el trámite. Y después es un trámite así administrativo, digamos, la persona no tiene que responder, digamos, a ningún tipo de clasificación, de ningún estereotipo, nada, ¿no? Entonces, tiene que ajustarse a la ley. Por eso nosotras fuimos, y nosotros, todos y todas las que trabajamos en la ley, que sea lo más general posible. Vos fíjate, si vos te pones a ver la ley hoy, pasado unos días, nosotras lo pusimos a nuestra famosa sujeta travesti, porque ¿cómo yo podía definir mi travestismo? En todo caso iba a ser una definición mía y no de muchas compañeras y compañeros. Entonces tratamos de buscar siempre la amplitud, que cada quien tenga la libertad de definirse, autopercibirse, o que sienta que tiene el derecho de acogerse a la ley.
Informó desde Córdoba, Red Nosotras Argentina.
El Salvador, Centroamérica.
El pasado fin de semana, Rodrigo Samayoa, diputado del partido Gana y miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, fue retenido por la Policía Nacional Civil, PNC, luego de protagonizar varias agresiones emocionales y físicas hacia su esposa. Según dicta el artículo 122 del Reglamento Interior del Congreso, tuvo que haber sido remitido al Congreso para que un miembro de la Junta Directiva lo recibiera, ya que la policía no lo puede detener porque como diputado goza del fuero constitucional. Será la Fiscalía General de la República la que tendrá que solicitar si determina que Samayoa cometió un delito, un antejuicio a la Asamblea Legislativa para que ésta decida quitarle el fuero y pueda ser juzgado. Samayoa se une ahora a la lista de funcionarios públicos que han sido capturados en flagrancia por la policía por la comisión de distinto e ilícito, pero luego dejados de libertad por tener fuero constitucional. Angélica Rivas, jurídica del Centro de Atención Elda Ramos de la colectiva feminista, nos da su opinión al respecto.
Mira, yo realmente tengo una opinión, en principio, decir que la actitud de la esposa del señor, de denunciar estos hechos a la policía, está mandando un mensaje, primero, que ella cree en la institucionalidad de este país, porque muchas mujeres no creemos en la policía. Además, hay que tomar en cuenta que el agresor no es cualquier hombre. O sea, ya por ser hombres tienen privilegios, pues no lo negamos, pero esa parte tiene poder económico, poder político, ¿verdad? Que no lo tienen otros hombres, a tal grado que mira dónde estamos, no le ha pasado nada, ¿no? La ley contra la violencia intrafamiliar sí se le podría aplicar de inmediato, porque esa ley tiene un apartado donde dice que no se respetarán ningún privilegio ni fuero en casos de violencia intrafamiliar. Esa ley se le podría aplicar, pero tampoco se le está aplicando. Es decir, o sea, hay toda una confusión alrededor de cómo lo van a hacer, de encubrimiento en algún momento. Por eso te digo que esto es como una prueba del sistema, a ver si el sistema funciona y si efectivamente queremos justicia. Claro, para nosotras viene nada más a reafirmar lo que siempre hemos dicho: un agresor puede ser cualquiera, ¿verdad? Es decir, y la gente con poder económico y político se escuda en ese poder que tiene para poder hacerlo de manera más libre, vamos a decir. Mire, este no es el primer caso de violencia de los diputados. Nosotras desde este centro hemos conocido particularmente dos de diputados que han sido diputados y actuales diputados, es decir, y con mucho poder, y no de derecha, sino que de izquierda, en un caso, ¿verdad? Entonces, en eso te podemos decir que eso no es nuevo. Lo que sucede, la diferencia es que esta mujer rompió el silencio y denunció. Y el sistema, digamos, por lo menos a nivel policial, respondió rápido. Resguardaron al señor rápido, le han dado, digamos, algún nivel de protección. Ha estado cuidando a la señora desde la casa. Yo lo veía ayer desde los medios, ¿no? Que estaba la policía alrededor de la residencia donde ella vive para evitar que él vaya a llegar con ese propósito, ¿verdad? Porque la señora está ahí en su casa. Y sí, yo creo que el sistema, digamos, hasta el momento ha actuado bien, por lo menos el sistema policial, de actuar de inmediato, de poner a las órdenes, de capturar, de verdad, y esa parte que yo creo que es relevante. Entonces, personalmente creo que es, y además también es un tema que nos permite, como es un escándalo, digamos, también a nivel mediático, es un tema que hoy por hoy nos permite hablar de la violencia contra las mujeres y ponerlo en agenda pública en este país, que cualquier cosa es más importante a nivel público que el tema de la violencia. Eso también, digamos, el que esa señora haya denunciado también nos permite esa otra posibilidad.
Informó Red Nosotras en el Mundo, Mesoamérica.
España.
135 organizaciones de todo el estado se movilizan estas semanas para frenar la ley del aborto que ultima el gobierno de Mariano Rajoy. Por eso nace la Plataforma Estatal en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, con el objetivo de movilizar activamente para intentar frenar la vulneración de derechos que supone la reforma a la ley del aborto anunciada a través del ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, conocido, entre otras cosas, por sus fervientes convicciones católicas. Isabel Serrano, con 30 años de práctica clínica, planificación familiar y la lucha por los derechos sexuales y reproductivos, habla de los temores fundados que ha provocado la movilización ciudadana a través de esta plataforma.
Hoy en día hay una ambivalencia, no se dicen las cosas claras, se habla, se van lanzando mensajes a nivel parlamentario, a nivel de medios de comunicación, pero ciertamente no tenemos nada claro por el momento, lo cual genera una gran incertidumbre. Prácticamente desde la toma de posesión del nuevo gobierno, desde el primer momento, ya se puso en discusión y se dijo que la ley era casi una prioridad, que iba a cambiar la ley de salud sexual reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo y que además esto significaba que iban a abordar, como están abordando, una serie de medidas de restricción en el acceso a métodos anticonceptivos. Esto es, digamos, lo primero que el gobierno cuando llega hace. No se preocupa de valorar una situación de cuáles son las necesidades, qué medidas preventivas hay para proteger que las mujeres no se queden embarazadas sin desearlo, sino que no hacen ninguna propuesta de tipo positivo, sino una propuesta claramente negativa. Y tenemos un segundo motivo de gran preocupación, porque durante estos ya casi 6 meses desde que tenemos el actual gobierno, realmente estamos asistiendo a una serie de impedimentos muy claros. Es decir, la ley está en vigor, y sin embargo, en la práctica, nadie se está preocupando de ella, nadie está aplicándola y está habiendo dificultades en las diferentes comunidades. Tenemos la información transmitida por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción. Como sabéis, a través de la prensa, hay comunidades que han dejado de estos centros concertados con la Consejería de Salud, han dejado de recibir los pagos correspondientes a la atención sanitaria. Esto obviamente es no solo una injusticia, sino que genera una falta de equidad entre unas comunidades y otras. Otro elemento para saber que las cosas van muy mal es que sabéis que la Ley de Salud Sexual y Reproductiva llevaba incluida una estrategia de salud sexual. El Ministerio anterior de Sanidad lo puso en práctica, de tal manera que tal estrategia de salud sexual y reproductiva fue aprobada en Consejo Interterritorial, quiere decir, por la mayoría de las consejerías de salud de las 17 comunidades y, por tanto, con un amplio consenso y con obligatoriedad de llevarla a cabo. Y, sin embargo, ahora hay un absoluto parón, es decir, ha dejado de haber reuniones de los comités que conformábamos, tanto sociales como sanitarios, como representantes de las comunidades autónomas. Esto se ha parado. Y, en tercer lugar, ¿por qué estamos viendo en la práctica una gran incertidumbre? Lo vemos en la práctica clínica cuando atendemos a las mujeres que van a demandar información o a pedir consejo para dónde acudir para el aborto. Nos damos cuenta que hay una gran incertidumbre. La gente, las mujeres, a diferencia de lo que pasaba antes, hay veces que no saben dónde acudir y que además temen las consecuencias. Es decir, cuando se oye en los medios de comunicación medidas de esta envergadura, las mujeres que tienen que abortar empiezan a preguntarse: ¿y qué me va a pasar? ¿Y dónde debo ir? ¿Y se van a enterar? ¿Me van a poner otra vez en candelero? Y esto es un gran paso atrás. Entonces ahora ya hay miedo.
La plataforma Decidir nos hace libres ha puesto en marcha el sitio web http://nosotrasdecidimos.org, donde se actualizará toda la información e incluirá una sesión internacional que sigue la lucha de las mujeres por el aborto en diversos países. Informó desde Madrid, Red Nosotras Europa.
Estás escuchando una producción para la red Nosotras en el Mundo, en colaboración con esta emisora.
En colaboración con esta emisora.
Bien, hasta acá llegamos con el resumen de noticias de esta semana. Les recordamos que todos los contenidos que acaban de escuchar pueden ser reproducidos y multiplicados de manera total o parcial. Muchas gracias por estar del otro lado. Será hasta la próxima semana.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces feministas.